Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros, como siempre, en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española, y no son otros que los gráciles y esbeltos componentes del Hiperespacio. Hoy en el estudio no contamos con don Eduardo. Edu, bienvenido.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctorino. Héctor.
Muy buenas noches.
También contamos con don Brunildo. Bruno.
Bien hallado.
Y además hoy contamos con un invitado especial que ya es marca de la casa y es nuestro head commandant, don Enrique Quique. Bienvenido.
Pues muchas gracias, buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más.
Pues nada, presentados todos los que están, vamos a meternos de lleno en el hiperespacio, que como siempre lo traemos con los temas más interesantes en todas nuestras secciones. Pero antes, un estreno musical, y el primero que os traemos hoy se trata de Wasted on You It, el álbum debut de Molotov, dúo doldinense, que además son dos hermanos, formado por Matthew y Izzy Catlane. Un trabajo muy interesante que se compone de 11 canciones con Today's Gonna Be Our Today como primer avance. Bienvenidos a todos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan P.
We'll be right back.
Pues llega el momento del Sálvese Quien Pueda con don Brunildo. Bruno. Todo tuyo, don Brunildo.
Buenas noches, mis artistas guerreros. Hállome, presto y dispuesto de nuevo para dejarme llevar, para levantar la voz, para arrancarme sin más y a ver qué me dicen después de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Nos decía Sun Tzu que todo arte de la guerra está basado en el engaño y que una operación militar implica engaño. Aunque seas competente, aparenta ser incompetente. Aunque seas efectivo, muéstrate ineficaz. A lo largo de la historia, los planificadores y los mandos militares han tratado de engañar a su adversario en cuanto al tamaño, el momento o la ubicación de un ataque con el fin de obtener una ventaja decisiva. Desde el famoso caballo de Troya hasta los modernos esfuerzos de aprovechar el espectro electromagnético para confundir o interferir el engaño, sigue siendo, en cualquiera de sus formas, un componente especial de las operaciones militares. Comencemos así precisamente por Troya. Aunque no está clara la base histórica del mito del caballo de Troya, este episodio lo conocemos por diversas fuentes literarias. Nos situamos en el contexto de la guerra de Troya. Y aunque Homero narró esta contienda en la Ilíada, no es en esa obra donde la menciona, sino en su famosa Odisea. Posteriormente, otros autores como Virgilio en la Eneida ampliaron el relato. Tras 9 años de guerra de los ejércitos aqueos de los griegos contra Troya y contra sus aliados en Asia Menor, lo que sería actualmente Turquía, los primeros se dieron cuenta que eran incapaces de rendir dicha ciudad por la fuerza. Así tramaron un gran engaño. Les hicieron creer vencedores. Los aqueos enviaron un gran caballo de madera como supuesta ofrenda, o una ofrenda a los dioses. Los troyanos lo aceptaron. De esta manera permiten la entrada de esta gran obra de madera a través de las murallas. Lo que no sabían los troyanos era que dentro de dicho artilugio se escondían decenas de soldados. Por la noche, con la guardia baja por las celebraciones de la ficticia victoria, Los soldados salieron por la escotilla, se deshicieron de los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para que entraran los ejércitos aqueos. Eso facilitó la toma y saqueo de la ciudad. Todo esto no habría pasado si hubieran evitado el conflicto.
¡Yeja! Buenas tardes. Los hombres tenemos que llevarlos bien entre nosotros, como está mandado. Ahora, para eso existen unos límites y una norma que no hay que sobrepasar. ¿Eh, pájaro? ¿Eh? Si quieres llevarte bien con las personas, sigue los consejos de tu amigo el... ¡Gañán! Consejos para mantener la paz. 1. A cada cual lo que es suyo. Las mujeres de tu pueblo son tuyas. Vamos, que no puedo buscar huevos en corral ajeno.
Temblar, temblar. Llega Super Juana.
¿A que yo no voy a tu casa y te cojo un boyul? ¿Eh? ¿Es una falta de respeto? No puedo venir a mi pueblo de forastero y cortejar una pasada mía. Eso no se puede. Eso es así. 2. Aduanas y fronteras. Tienes que tener claro los límites de tus tierras. Intenta que tu acequia no moje mis campos y así no tengo que coger yo una fa y darte una hostia. Bueno, con este tema no hay más que discutir. Es así y punto.
Pues eso, esto es así y punto.
Y ya está.
Y ya está. Como comentaba, han sido multitud de casos a lo largo de la historia en los que se ha practicado este viejo arte del engaño. Así, por ejemplo, en 1777, a punto de caer en una trampa de los británicos, el general George Washington envió a un pequeño grupo de soldados para encender hogueras y hacer ruido para que pareciera que estaban montando un campamento, aunque en realidad el grueso del ejército de Washington marchaba de noche para atacar la retaguardia británica de Princeton. También podemos nombrar que en 1862 el general confederado Joseph Johnston había usado cañones cuáqueros, simples troncos pintados de negro, para convertir su debilitada posición defensiva en una fortaleza impenetrable repleta de artillería, engañando de esa manera al general unionista George McClellan, que nunca se atrevió a atacar. Pero bueno, saltemos a la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial encontramos, entre otras, dos grandes engaños contra el ejército nazi. El primero de ellos que voy a nombrar se marcaría en la Operación Bertram. Esto es en 1942, cuando Jasper Maskelyne, antes de la segunda batalla del Alamein, para intentar convencer a los alemanes, este Jasper Maskelyne es un ingenioso mago británico.
Sí, este es el que hizo los... bueno.
Claro. Intenta convencer a los alemanes, dirigidos por Rommel, de que la ofensiva aliada no comenzaría hasta finales de noviembre. Y se llevaría a cabo en el sector sur del frente. Todo ello a través del ilusionismo. Como si de un verdadero taumaturgo se tratara. Se crearon divisiones ficticias. Divisiones ficticias de falsos tanques. Forraban los jeeps con carrocerías, tanqueras de hierro e incluso con ramas, con hojas de palmera. Y fabricaron falsa artillería hecha hasta con troncos, engañando así a los alemanes, que obligaron a mover sus fuerzas a ubicaciones equivocadas, mientras a los italianos les engañó al inventar una brigada de paracaidistas inexistente. De cerca eran difíciles de confundir, pero la distancia desde la cual los observaban los aviones de reconocimiento hizo que dieran el pego. Al mismo tiempo, los tanques y la artillería real fueron cubiertos con capotas para disfrazarlos de camiones de suministros. Todo ello listo para el ataque, los de verdad.
Sí, sí, claro.
Jasper decidió llevar sus mentiras un paso más allá. El mago llegó a crear una falsa ciudad, una ciudad completa, a unos kilómetros de Alejandría, lo que sería la falsa Alejandría, e incluso una flota falsa. Gracias a ello, los aliados lograron confundir y pillar desprevenido al ejército nazi. Salieron victoriosos en la segunda batalla del Alamein de esta manera. Y lo que os decía previamente, en este caso, en las Islas Británicas, que este es el segundo caso que os decía, se desarrolla la operación Fortitude. Esta operación es en colaboración con la industria cinematográfica, no con el ilusionista, claro, que lo que hacía era ocultar, sacar de mentira, tal. No, este fue crucial. Norman Loudon, un empresario escocés, puso a disposición de este esfuerzo bélico su estudio cinematográfico, que estaba en Shepperton. Aquí se crearon aviones falsos y escenarios artificiales.
Eso es, sí. Hangares.
Claro, durante una semana estuvo todo el pueblo, todos los del pueblo, construyendo todo.
Sí.
No,
porque además fue una llamada al pueblo y construyeron un verdadero escenario.
Fue brutal.
Un documental muy bueno. No sé si está en Discovery Max, que lo explica cómo al pueblo.
Y se ven imágenes.
Y cómo consigue el alcalde, bueno, lo que es allí, y conseguir al pueblo. Y todo el pueblo estuvo trabajando para conseguir un escenario.
Y hay una trilogía, un libro, son tres libros, claro. No me acuerdo el nombre. Que se llama The Century.
The Century. Sí.
¿Cómo se llama? No me sale, la verdad, igual. Es el famoso este, el de...
Sí, el que siempre.
Bueno, ahora no saldrá.
Ahora lo buscaré.
El caso es que en esta trilogía, que es una obra, pues no, aparte de... es una obra maravillosa, sale precisamente centrada en el segundo libro, que creo que es, en esta época, en esta parte de Shepperton. Bueno, pues se crearon, lo que os decía, aviones falsos, escenarios artificiales, y fabricaron, entre otros, 50 dummies Wellington, 100 Blenheim. ¿Para qué? Para confundir al enemigo desde el aire. Durante los preparativos del día D, se implementó un plan para hacer creer a los alemanes que la invasión sería en Pas de Calais.
Sí, era el señor Ken Follett.
Claro.
El que hablábamos antes.
Eso es. Me salía todo el rato. Estaba pensando. Se me cruzaba Dan Brown por el medio. Y digo que no.
No, Dan Brown no.
Ken Follett tiene. Follett. Yo creo que es la mejor obra que tiene. Yo.
Pues sí.
Subjetivo,
sí.
¿Eh?
Bueno. O sea, tiene muchas. Subjetivo. La verdad es que este hombre es muy prolífico.
Pero la trilogía de Century es.
Y ahora han estrenado una serie además de él. Bueno, nos estamos yendo.
No, pero que está bien. Lo que os decía, cuando los técnicos de Shepperton crearon el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, una formación completamente ficticia, que no existía, que estaba compuesta de tanques inflables, de lanchas de desembarco falsas, de cartón, cartón piedra, lo que estábamos comentando, que se ven unas imágenes como entre tres soldados cogen los tanques mueven y con unas azadas marcan como si hubieran estado el camino como si hubieran pasado por allí. Es alucinante.
Sí, sí.
Y bueno, pues lo que os decía, también lanchas de desembarco falsas. Y el general Patton, de forma falsa también, fue nombrado para comandar esta falsa formación. ¿Para qué? Aportando su fama y carisma al engaño. Y claro, los nazis, sabiendo que habían nombrado a Patton, ¿pero cómo va a ser un engaño? Es que han nombrado a Patton. Claro. Esta división no puede ser falsa. Taumaturgo. Persona a la que se atribuye la capacidad de realizar milagros, prodigios o actos sobrenaturales, a menudo en contextos religiosos, místicos o mágicos. Y con cautela, queridos, hay tanto idiota ahí fuera. Sálvese quien pueda. No todo es lo que parece. Las apariencias nos engañan. Las vueltas las da la vida. Y la niña moderna del colegio de monjas termina siendo la vieja verde que hace la calle hasta las 6.
espacio. Radio Color.
Pues ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que el tiempo dirá si los vamos a ir a ver. Pero aquí están, aquí en el hiperespacio. ¿Para qué? Para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama La Fiera.
Los australianos saltaron a 5.900 metros, pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre. Es un récord del mundo, tío.
Si vamos hasta allí es para probar algo más radical.
Define radical.
Traje de alas.
¡El flipao!
¿Quién se apunta?
Pasar a
2 metros del suelo.
¿Pero qué es eso?
Eso sí es volar.
¿Pensáis que estamos locos? ¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Es que ya no eres tan libre.
El miedo está siempre. El problema es perderlo.
¿Cuál es tu plan? ¿Seguir haciendo esto hasta que te toque?
Casi se mata por mi culpa.
¡Álvaro!
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, la fiera le coge el gusto.
Os hablamos de una producción española dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Carlos Cuevas, por Miguel Bernadó y por Miguel Ángel Silvestre. Película basada en hechos reales que nos cuenta la historia de Carlos Suárez, Darío Barrio y Álvaro Bulto, tres amigos a los que les unía una pasión, que eran los deportes extremos. Y en este caso quieren descubrir nuevas experiencias y quieren acercarse a lo que es volar, como hemos oído en el tráiler. Esto lo quieren conseguir a través del salto base y con trajes de alas. Película que ha conseguido buenas críticas en general y que tiene pinta de ser un peliculón.
Vamos, una pinta que te cagas. Además, buenos actores. Yo, fíjate, es una película que cuando la vi, porque hace ya un año que hablaron de esta película, y por un comentario en un programa de cocina de Darío Barrio, y se iba a hacer una cosa basada en Álvaro Bulto y él, porque eran muy amigos.
Claro, es que
yo siempre pensé que iba a ser una película que iba para Netflix o A3Player.
No,
fíjate, pues, nunca pensé que iba a ir a cine.
No, pues en este caso se ha estrenado se estrena mañana. Pero ya te digo, las críticas han sido casi todas muy buenas. Como siempre hay alguno que saca un poco tal, pero una de las cosas que destacan es que da la sensación de que está muy bien hecha.
De realismo, ¿no?
Sí, y que esto queda muy manido y que es muy, muy coñazo decirlo siempre, pero que a pesar de ser una película española, tiene muy buenos efectos especiales y tiene... O sea, que te lo crees. Que...
Una pregunta, ¿sabéis si los actores realmente han volado o han sido...?
Sí, no.
Ayer estuve yo viendo una entrevista... Bueno, Enrique, espera, dilo.
No ha volado. Yo he visto las imágenes de la grabación. La producción está hecha espectacularmente, pero está hecha con grúas. Es una grúa que los levanta. Tienen ventiladores, entonces parece que están volando, haciendo el salto base.
Vale.
Pero en realidad están a un palmo del suelo. Pero no se ve. Pero está realmente muy bien.
Bueno, el caso es que es una película que está ahí en el cine,
pues,
que
apuntamos,
que habrá que apuntarla e ir a verla, y si no, oye, pues ya llegará a plataformas o donde sea.
Sí.
Bueno, pues lo dicho, este era el primer estreno. El segundo estreno que os traemos hoy se llama Tres Adioses.
Miss Marta, ¿cómo lo consigues? Me refiero a evitar hacer las cosas que no te gusta hacer.
Basta con pedalear. Adiós. Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
No, es que si dejas a alguien y no lo echas de menos.
Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejaste?
Los exámenes muestran una cierta inestabilidad.
¿Se te ocurre algo que pueda haber desencadenado este malestar?
Mi ex.
Antonio.
¡Oh! ¿Cómo está?
Pienso que la vida vale la pena vivirla de verdad. Pese a lo que pese. Por todo.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción italiana dirigida por la española Isabel Coixet y protagonizada por Alga Rotschwecher y por Elio Germano, entre otros. Es que la chica esta, que es italiana, que es una actriz muy famosa, es Alba Rotschwecher. Wow. Alba Rotschwecher, sí. Es que tiene un nombre...
Madre americana, a lo mejor.
No, era alemana, pero bueno, es igual. Bueno, en fin, que lo que os hablamos es de una película que comienza tras lo que parecía una discusión sin importancia entre Marta y Antonio y que acaba en una separación, como hemos podido oír en el tráiler. Sí. Él es un chef prometedor que se refugia en sus fogones y ella es una silenciosa y mujer así como un poco triste y amargada y que de repente pierde el apetito. Y ella piensa que es por la depresión, por la ruptura. Pero no, se va al médico y le diagnostican una enfermedad bastante grave. Y ahí ella tiene una revelación y decide transformar lo que es su vida y volver a reencontrarse con el placer, el deseo y las ganas de vivir. Película que ha conseguido muy buenas críticas. Bueno, pues este era el segundo estreno que os traíamos hoy. El tercer estreno que os traemos es La tarta del presidente.
Por último, el estudiante de honor y responsable de la tarta de cumpleaños del presidente va a ser la mía, Ahmed Naif.
¿Quieres que nos pase lo mismo que a Rasul y a su familia?
Mañana vamos a ir a la ciudad. Apunta 3 huevos para la fertilidad. Levadura en polvo. Para una tarta esponjosa.
¿Tienes miedo del futuro?
Tengo que hacer la tarta.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción iraquí dirigida por Hassan Hadi y protagonizada por Bani Azman y por Saja Mohammad Kassen, entre otros, y con nombres muy impronunciables.
Pronunciación más buena te está saliendo, ¿eh?
Sí, sí, es lo que
te va a ver. Lo que tiene...
Es un políglota.
Lo sé, cada día.
Bueno, el caso es que mientras la gente lucha a diario por sobrevivir bajo las sanciones en el Irak de Saddam Hussein, la mía, una niña de 9 años, debe usar su ingenio para reunir los ingredientes de la tarta obligatoria, como hemos oído en el tráiler, para celebrar el cumpleaños del presidente de Saddam Hussein. Y si no, se tiene que atener a las consecuencias, que puede ser la cárcel o la muerte, tanto para ella como para la familia. Película que ha conseguido buenísimas críticas y que no solo eso, sino que está nominada a los Oscar como mejor película extranjera. Tengo que decir, como curiosidad, que es una coproducción encubierta entre Estados Unidos y los iraquíes.
Tiene que ser un drama tremendo, claro.
Claro, es, sí,
es una película dura.
Es un drama.
Claro,
es un drama.
Es dura y encima si la... Es una de las actrices principales es una criatura menor de edad. ¿No?
Y luego también, como otra curiosidad.
¿Está nominada por los Oscar, Juape?
Sí, sí, está nominada a mejor película extranjera. Como curiosidad, también deciros que Hassan Hadi, que es el director de la peli, es su película debut. O sea, que es la primera que hace. Y con la primera ha llegado a los Oscar, cuidado.
Que se estrena por todo lo alto.
Sí, sí, estamos hablando de la película, ya os digo.
El Habibi.
Como siempre sabéis, nosotros no la hemos visto, pero que tiene muy buena pinta. No, tampoco sé en cuántos cines se va a estrenar, porque estas películas... No,
se va a mover, te das cuenta los productores que tiene, tío.
Sí, no, pero
de un drama. Hablando de Harry Potter y Solo en Casa, estamos hablando del mismo productor. Me refiero que se va a mover, que va a estar en muchas salas.
Sí, pero que lo que te quiero decir es que no sé en cuántos cines de España va a llegar.
Claro, esto no llega.
Seguramente en Cuenca ni la vemos.
Probablemente no se estrena aquí. El cuarto y último estreno que os traemos hoy es Primate.
¡Estamos en Hawái, tía! ¡Qué pasada!
Aquí vivimos. Quiero presentarte a alguien. Este es Ben.
¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano?
Sí.
¡Hola, Ben!
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
Ben, feliz.
Tiene su punto cookie, sí, ¿verdad?
Ben, algo le pasa a Ben.
¡A la pistera! ¡Ben no sabe nadar!
Lucy, mala. Mala. Mala.
Bueno, pues en este cuarto y último estreno que se llama Primate, son de estas películas que les encanta a Héctor y a Edu, de ponerse la mantita, cogerse de la mano y ponerse en el sillón a verla todos los sábados o domingos que tengan. En este caso hablamos de una producción americana dirigida por Johannes Roberts y protagonizada por Johnny Sequoia y por Jessica Alexander, entre otros. Película que nos presenta a Lucy, que regresa a casa para una reunión familiar y que se convierte en su peor pesadilla cuando un chimpancé llamado Ben, que ya era de la familia, contrae la rabia en una fiesta en una piscina. Bueno, en la piscina de la casa. Atrapados en la propia piscina, como hemos oído en el tráiler, porque el mono no sabe nadar, pues desde allí ella y sus amigos tienen que luchar para sobrevivir a la violenta criatura antes de que les mate a todos. Película que ha conseguido, tiene gracia a todo esto, buenas críticas.
Sí. No, pero es que cuando decías eso de a mí me hace miedo el terror. Esta sí sería capaz de verla, porque esta es más, no es el terror, es la cabrona del mono.
Según
porque
yo,
el mono se vuelve volviendo malo y es más malo que un diablo.
Según una crítica yo que leí, al final acaba casi gore, ¿eh?
O sea, claro, que no es una película de terror sin luz. O sea, es una película de terror con luz. Aparte están en el trop, están de vacaciones. Me refiero a que es una película de, no casi de miedo, sino de sustos. De eso de que te lo puede pegar. Esta sí soy capaz de verla.
Sí, señor. Bueno, pues este era el cuarto y último estreno que os traíamos esta semana aquí al Hiperespacio, dentro de los estrenos de cine. Y ahora, pues, antes de irnos a los archivos singulares con don Eduardo Edu, os vamos a dejar con La Calma, el último y séptimo álbum del Canca, una colección de 10 nuevas canciones que mezclan rumba, bolero y pop, y que como primer avance nos deja La Apuesta. Así que con La Apuesta y el Canca, os dejamos.
Ya te estoy esperando en casa, que nos vamos a ir a cenar. Llegarás como siempre puntualmente, tarde pa' no variar. Me olvidé de regar tus plantas, aunque creo que van a sobrevivir. Eso sí, resistí la tentación de ver nuestra serie sin ti. Ahora me cuentas y yo te cuento, ponemos en hora los estribillos. Ahora te sueltas y yo me suelto, y a lo mejor cerramos los pestillos. Va pasando el tiempo y más me alegro de haber apostado por quedarme aquí, de haber apostado por ti. Ya te estoy esperando en casa, mientras es pesadilla para creer en el amor a pie juntillas. Va pasando el tiempo y más me alegro de haber apostado por quedarme aquí, de haber apostado. Y va pasando
en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Pues llega el momento de los archivos singulares. Pues cuéntanos, don Eduardo.
Pues mira, hay veces que cuando haces estas sesiones, que las llevo al humor y cojo datos y nos reímos un rato. Hoy nos vamos a reír también, ¿no? Pero hoy creo que los que me conocéis, habéis visto mis sesiones, hay una persona que ha hablado mucho de ella. Es el fallecimiento hace unos días de Fernando Esteso.
Sí, señor, que descanse en paz.
Sí. Claro, yo creo que este señor, además, lo más curioso de todo es que ha recibido muy pocos homenajes en su vida. Porque en realidad el único homenaje que ha recibido fue en Aragón, en su tierra, donde nació, ¿no? Porque él nació en Zaragoza en 1945. Y es el único homenaje, y él dijo siempre, antes de morir, que lo que no quería era recibir homenajes a título póstumo. Dice que si alguna vez le dieran un Goya o algo de eso honorífico y él estuviera muerto, ojalá no se lo dieran nunca, porque él lo que quería recibirlo era...
También te digo, no creo que...
Siempre en persona. No, no, pero no me refiero... sí, claro, tampoco estamos hablando de un actorazo, ¿no? ¿No?
Era en el reflejo de la sociedad en ese momento.
Tuve la suerte de conocerlo personalmente a través de un buen amigo suyo que falleció hace unos años, que era Arévalo. Por ciertas cosas me he sentado con ellos varias veces a hablar, y era una persona muy cercana. Era el personaje que en realidad veíamos.
Sí.
Este hombre, vamos a ver, es que en realidad hizo todo en la vida. Porque luego hay mucha gente que dice, guau, pues las películas, ¿no? Vamos a ver, este hombre fue un personaje que no lo tuvo fácil en su vida. Vamos a ver, él, sus comienzos como trabajo fue de payaso. O sea, él empezó a trabajar como payaso,
pero pues eso es
Tanto con su madre como con su padre en una compañía de Aragón.
Pero eso está muy bien.
Luego, en 1964, él con 19 años se traslada a Madrid. Y en realidad cuando se hace popular fue en los años 70 como humorista y trabajando en programas de radio con la voz que tenía. Y luego empieza a hacer pues anuncios de televisión, de coña. O sea, ahí es cuando en realidad él arranca, porque luego hasta el año 71 en realidad no conoce a Andrés Pajares.
No, hombre, pero él también trabaja en diversos programas de televisión española.
Sí, claro,
eso
no,
fue después.
Pero eso es muy posterior, en realidad. Él llegó a ser director, el director de cine, ¿eh? Él llegó a dirigir cuando ya estaba en el auge con Pajares, ¿no?
Triunfó con Andrés Pajares, la dupla, la dupla que hace.
Sí, pero porque, vamos a ver, él tiene más de 20 películas.
¿Qué se ve, ¿eh?
Más de 20 películas, como director, Vive la risa, lo hizo como director, que ahí lo hace como guionista, y aparte fue también, sabéis que hizo varios discos, varios LPs en aquella época.
Este hombre, aparte de tener, porque este tío también vendía casetes de chistes, no sé si os acordáis, sí, de
Alemán y él,
claro. Bueno, pues este, aparte de vender los casetes de chistes, vendía el casete de dos discos que sacó este hombre. De hecho, él era muy conocido porque imitaba a Julio Iglesias, e imitaba a Rafael, imitaba, o sea, que el tío además tenía un vozarrón, o sea, las cosas como son.
Mira, él aparte de eso, como dices tú, era cantante también, porque aparte de imitador, empezó a cantar en muchos programas, pero era listo, tío, porque, por ejemplo, La Ramona, sí, que ya la hemos puesto en algún programa aquí, de hecho, La Ramona, en el año 2021, la hizo con King Africa. Hizo una versión con King Africa. ¿Te acordáis de aquello?
Sí, sí.
Hizo una canción con King Africa. Pues La Ramona estaba basada en una chica de su pueblo. Y luego tiene otro tema que no recuerdo ahora porque he tirado los papeles y se me han caído los papeles, que está basado a Mari Carmen, mi amiga Mari Carmen me va a decir de qué.
¿De qué, de qué?
Lo que te he mandado antes.
Ah.
Pues esa canción está basada en un personaje.
El personaje de la Bella Otero.
¿De la Bella Otero?
Sí, 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 que no.
Que era que en realidad él, en vez de decir la Bella Otero, decía la Bellotera.
La Bellotera.
La Bellotera, que era una jota. Era una especie de jota muy parecida a lo que hacía con la Ramona. Y no, era la Bella Otero. Era, en vez de decir la Bella Otero,
ya la Bellotera.
La Bellotero. Pero en realidad en la letra, si escuchas la letra, sí habla de la Bella Otero.
Hombre, lo que está claro es que hay una cosa clara, es que este hombre no, lo que nos ha hecho ha sido reír.
Reír mucho.
Sí. Y es un hombre que, bueno, que ha tenido problemas en su vida y como todo el mundo.
La época.
Es verdad que a nosotros ya nos pilló.
A nuestros padres fueron más. Nosotros
ya nos pilló en Anos, pero.
Sí. Pero y hay una cosa.
Pero hablamos de. Perdona, Edu.
Sí, sí.
Que hablamos de gente que se ha dedicado a cuerpo y alma para divertir a un país.
Sí, 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 sí.
Y intentando saltarse todo lo que podía, la censura, no sé qué, sí, no sé cuántos. Sí. Y a alguien le tenía que hacer gracia porque les dejaban mucho permiso dentro de
sí, no, claro. Y en el 1-2-3 que habló Edu,
claro,
también salió mucho.
Es lo que te decía, no era Televisión Española. Pero fíjate, hay una cosa que nos perdimos mucho de él, que hablé la semana pasada cuando hablaba de los programas de televisión,
sí,
que os conté lo de que no os acordabais ninguno de la Ruta de la Fortuna.
No.
Él fue presentador, él firmó un contrato con Telecinco, porque entonces estaba en Telecinco, y lo obligaron a firmar un contrato que él, pues es que era una persona
pero
tan noble,
pero
que él firmaba y no sabía lo que firmaba. Y entonces cuando él hizo 3 programas y quiso dejarlo para irse a otro sitio, lo tuvieron vetado y no lo dejaron salir durante 5 años en una cadena de televisión, en ninguna cadena de televisión, que de hecho terminó ganando el juicio y ganó 1,5 millones de euros. Le ganó a Telecinco.
Si a mí lo más fuerte es que dijiste que había presentado la ruleta de la...
Claro, por eso te lo digo, que hay mucha gente que no se acuerda
yo
de aquello.
No, yo eso no me acuerdo tampoco.
Que no se acuerda de aquello.
No.
Pues presentó ese programa y lo vetó Telecinco y lo tuvo durante 5 años. No podía trabajar en ninguna cadena de televisión ni aparecer. Y luego Telecinco estuvo obligada a indemnizarle con 1,5 millones de euros.
¿A pagarle como si hubiera trabajado? Claro,
como si hubiera trabajado, pero lo tuvo vetado mientras tanto. Fíjate. Y entonces era una persona... Era una persona igual que la que veíamos en el cine del destape. Claro. Una persona afable y tal, no sé cuántos. Y yo creo que era la persona que... Es que él era como en su último single, igual.
Yo no sé por qué, pero sé bien que jamás tendré dinero. Me gusta comer, me gusta beber, también amores nuevos. Todo lo gasté buscando el placer que tiene la gran vida. Soy un vividor, un hombre soñador. Nunca quise ser el rico del cementerio. me quise volver formal por un cariño. Y lo que pasó es que me engañó como se engaña un niño. Y ya nunca más me he vuelto a enamorar y del amor me río. Soy un vividor, un hombre soñador. Nunca quise ser el rico.
Es que era un máquina este hombre.
Pero se ha muerto como escribió su propia canción, porque sí, la letra
sí.
es suya, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y se ha muerto igual. Sí, se ha muerto siendo un hombre sin dinero, pero un hombre feliz.
Sí, sí, sí. No, bueno, feliz no lo sé, pero que nos hizo feliz a todos.
Nos hizo feliz a todos, a todos. Y hablé de la serie, lo vuelvo a comentar, lo de la serie de Aragón Televisión, que está basada en la serie aquella de donde estaban los humoristas de aquello de No te rías que es peor.
Y María Nicole Corto.
Y María Nicole Corto, sí, todo, sí. Eso, todo eso. Pues os voy a recomendar otra serie. Ellos saben que con Pajares pasó lo que pasó, pero bueno, ahí había una amistad, al final hubo una amistad. Hace 2 o 3 años hicieron, hay un biopic. ¿Cómo lo he dicho?
Biopic.
Pues biopic de Pajares, me parece que está de Tres Playas, no sé dónde está. Os aconsejo que lo veáis. Es de Pajares.
¿Pero ahí sale él o...?
Sí, 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 porque sale también. O sea, que para que veáis las cosas que ya se cuentan, la verdad y la mentira, porque Pajares, al fin y al cabo, era su amigo.
En YouTube lo tenéis, ¿eh?
Por eso lo que quiero que... Bueno. Si acaso, porque es un personaje para verlo.
Pues nada, Edu, mira, desde aquí nuestro homenaje a Fernando Esteso.
El problema es que, ahora es lo que digo yo, Bruno, como el Bruno tiene una lista de los que van a fallecer cada año.
No, pero este
y
no
esperemos
estaba.
Que
no,
el
este
siguiente
no,
disgusto...
Este no lo teníamos.
Ah, yo pensaba que lo tenías.
No. Este no lo tenéis. Tengo algunos que nos va a doler mucho.
Que nos van a pegar sorpresas, ¿no? Por desgracia.
Bueno. La necroporra.
Pero creo que se merecía el homenaje de una persona que hemos hablado durante muchas veces en este programa, en cine y todas esas cosas. Y además, lo que me ha hecho gracia es la canción final, ¿no? Sí. Porque era su vida.
Sí, buenísima, sí, sí. ¿Eh?
Además, señalar que ha estado en Cuenca en los últimos 5 años varias veces.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hasta los toros,
era cosa, íntimo amigo de, no voy a decir quién, de un amiguete común un que tenemos nuestro, todos nuestros. Íntimo amigo.
Eso es.
Porque yo he visto reuniones.
No, y lo tal, que os digo, si es que era un tío amigo. Muy afable, muy. Sí, sí, sí. Era muy encantador. Bueno, pues nada, lo que decimos, pues que descanse en paz y desde aquí nuestro homenaje que ha hecho Edu a Fernando Esteso aquí en el hiperespacio. Así que ahora, pues, ¿dónde vamos?
Al misterio en el hiperespacio.
Pues cuéntenos, señor Héctor.
Muy buenas noches de nuevo, Juanpe. Pues mira, el titular de esta semana, como siempre, sería el mayor hackeo militar de todos los tiempos. Hoy vamos a contar la historia del hacker Gary McKinnon, que he rescatado de mis archivos. La historia es realmente de película. Pero antes de contaros más cosas directamente y sin más dilación, vamos a pasar a que nos cuente el audio de quién o del personaje del que estamos hablando.
Esta es la historia de Gary McKinnon, un hacker británico que, con una computadora casera y mucha curiosidad, logró penetrar los sistemas del Pentágono, la NASA y varias agencias estadounidenses, buscando pruebas de la existencia de tecnologías extraterrestres y operaciones secretas en el espacio. Gary McKinnon nació en 1966 en Glasgow, Escocia, y desde muy joven se sintió atraído por la computación. Tenía un talento natural para entender sistemas y redes, pero su obsesión real comenzó cuando leyó sobre el caso Roswell y se sumergió en la literatura sobre ovnis, ingeniería inversa y conspiraciones gubernamentales. Su operación, que él mismo bautizó como el mayor hackeo militar de todos los tiempos, comenzó en 2001. Armado con un ordenador obsoleto, un módem y un software gratuito para acceso remoto, McKinnon pasaba noches enteras navegando sin ser detectado por los sistemas de defensa más avanzados del planeta. Aprovechó contraseñas por defecto y fallos de seguridad básicos para colarse en redes de la Marina, la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa y la NASA. Lo que encontró fue, en sus propias palabras, un secreto a voces hecho datos. McKinnon declaró haber visto archivos que confirmaban la existencia de una flota espacial secreta, documentos con títulos como oficiales no terrestres y listas de transferencias de personal entre naves que no figuraban en ningún registro oficial de la Marina o la Fuerza Aérea. Uno de sus hallazgos más famosos fue una carpeta de imágenes de la NASA titulada Raw Images, imágenes sin editar, donde, según él, encontró fotografías de naves en órbita con estructuras imposibles de explicar con la tecnología conocida. Sus actividades no pasaron desapercibidas para siempre. Los administradores de los sistemas hackeados comenzaron a notar accesos inusuales. En marzo de 2002, el FBI y el Departamento de Justicia rastrearon Larib de McKinnon hasta su casa en el norte de Londres. Fue arrestado y, de inmediato, comenzó una pesadilla legal que duraría más de una década. El gobierno de Estados Unidos lo acusó de el mayor hackeo militar de la historia, afirmando que había causado daños por más de $700,000, interrumpido sistemas críticos de defensa tras los ataques del 11S y puesto en riesgo la seguridad nacional. Gary siempre negó haber causado daño alguno. Aseguró que su acceso era puramente para buscar la verdad y que, de hecho, dejó mensajes dentro de los servidores advirtiendo a los administradores de sus vulnerabilidades. Durante años, McKinnon vivió atrapado en un limbo legal. No podía trabajar, su salud mental se deterioró y su vida personal se desmoronó bajo la presión de un proceso que parecía interminable. Finalmente, en 2012, tras una batalla política sin precedentes, el gobierno británico bloqueó su extradición citando preocupaciones por su salud mental. McKinnon había sido diagnosticado con síndrome de Asperger y depresión severa. Hoy, Gary McKinnon vive discretamente en el Reino Unido. Su historia ha inspirado documentales, libros y conferencias. Para algunos es un criminal que vulneró la seguridad nacional en un momento crítico. Para otros, un héroe que se atrevió a desafiar a los gigantes para traernos fragmentos de una realidad que aún no estamos preparados para digerir.
Pues bueno, pues a colación de lo que acabamos de escuchar, voy a comentar algún dato más. Cuando todo esto ocurrió, Estados Unidos le quería juzgar, claro, le quería juzgar por 7 cargos, que son los siguientes: por daños maliciosos intencionados y acceso no autorizado. Cada cargo tenía un peso legal de 10 años. En total estamos hablando de unos 70 años, lo querían encerrar durante 70 años. E intentaron hacer un trato con él. El trato era lo siguiente, decían, si no nos fuerzas a ir a través de la extradición y simplemente vienes bajo tu libre voluntad, entonces tu condena sería solo de 3 a 4 años en prisión, la mayoría de los cuales puedes cumplir en tu propio país después de los primeros 6 o 12 meses. A lo cual Gary, en la entrevista que escuché, que le hacían varias entrevistas, le decían, bueno, eso suena magnífico, dádmelo por escrito. A lo cual el gobierno de Estados Unidos, ¿qué pensáis que contestó? Absolutamente nada.
Claro.
Claro. Entonces él se ríe en la entrevista y a día de hoy pues os puedo comentar que, claro, lo ha rescatado, está como en una especie de limbo, como que fue, creo que fue la primera, la que intervino muchísimo fue Theresa May, ¿os acordáis que fue primera ministra de Reino Unido hace 2012, 2016, algo así? Fue la que, porque por lo visto en Gran Bretaña, Reino Unido, pues tanto fueron pues gente muy importante que eran pues los actores políticos tal, se metieron mucho. A España este tema no llegó, porque estos temas ufológicos, sabes que los medios de comunicación de España no llega a nada. Pero intervinieron, entonces fue como dentro del Reino Unido fue como pues un boom. Entonces, bueno, pues a día de hoy él sigue en el Reino Unido. Lo que sí os puedo comentar es que desde hace, estamos en el 26 años, él no puede tocar o no tiene a disposición, él no puede tocar un teclado, no puede tener un teléfono móvil digital. Creo que dispone a día de hoy uno analógico, es decir, que no tenga conexión a internet, pero tiene prohibidísimo el poder tocar un portátil tal cual. Pero, claro, la evidencia es muy clara, es decir, es tan sencillo como que si lo que él declara y la evidencia que él, lo que él vio, fuese irrisorio, fuese no existiera, pues porque el gobierno de Estados Unidos durante 12 años ha intentado extraditarlo. Él comenta en una entrevista que lo querían meter directamente en Guantánamo y tirar la llave y, ¿sabes? Sí, lo comenta, es que hemos traído el corte, claro, el tiempo de la radio es limitado, pero es una historia. Él comenta, aparte de las fotos que él visualizó, de naves, joder, que, o sea, no aviones, él vio y hablaba de imágenes más. Hay en otros audios que he escuchado, él habla dentro de la NASA hay un departamento en el cual todas las imágenes que se ven por la NASA o todo lo que graba la NASA de la Luna. Él comentaba que había un departamento dentro de la NASA en el cual se filtran las imágenes y hay un departamento en el cual esas imágenes, digamos que se van capando, es decir, los...
De todos modos, este hombre es que tuvo... Bueno, a ver, lo que está claro es que hay ahí algo guardado
sí,
no que, claro, que le protege y que no han ido a por él. De hecho, bueno, los, como has dicho tú muy bien, o lo que hemos oído, los americanos intentaron ir a por él, pero no lo consiguieron.
No, pero porque el gobierno de Reino Unido intercedió, ¿sabes?, para protegerlo. Porque si no, este hombre estaba en Guantánamo, en una cárcel de allí, de por vida, ¿eh? Sí, sí, ¿me entiendes? Entonces él comenta, a mí lo que me chocó, y es que ahora os diré la última reflexión final, es decir, lo de personas humanas y no humanas, que estaban bajo la agencia del Pentágono y de la NASA.
Bueno, claro, es que lo que dice es que
con nombres y apellidos
había como una especie de división interestelar.
División de tal, de las naves, de tal.
Con las naves, con la tecnología esta inversa que ya has hablado aquí de ella.
Y como lo último que os quiero comentar, el primer programa, si os acordáis, cuando yo me incorporé con vosotros a la radio, os hablé de un tal Ben Rich, que era el vicepresidente de Lockheed Martin. ¿Os acordáis lo que os comenté?
Sí.
El creador de la tecnología Steel, de todos los grandísimos aviones que han existido, él creó esa tecnología Steel que hoy en día, pues los bombarderos estos famosísimos de Estados Unidos, que son, vamos, ante cualquier radar, bueno, pues todo eso lo creó el Ben Rich. Y os acordáis que os comenté en aquel primer programa que falleció en el 97, creo, más o menos, y escribió una carta, ¿vale? Y en esa carta comentaba, ¿os acordáis que durante estos dos años todo lo que ha ido ocurriendo en el Senado, de las desclasificaciones, de lo que nos va? Pues Ben Rich contó, y ahora que hemos escuchado esto de Gary McKinnon, pues de la cantidad de los Black Projects, de los proyectos negros que existen en Estados Unidos, que no los tiene solo, sino que los han ido derivando a Lockheed Martin, a Bigelow Aerospace, a contratistas americanos, y él decía que ya habían conseguido descifrar las fórmulas y tal para poder viajar. Como comentaba él en esa carta, ya podemos enviar a nuestro ETE, a un ETE y poder viajar interestelarmente. Decía,
cuidado.
Pero estos proyectos negros, decía, no serán públicos a no ser que ocurra una catástrofe a nivel mundial y el gobierno de Estados Unidos los haga plausibles y visibles. Y más, contaba otra cosa, decía, lo que vemos en las películas o lo que veis en las películas de Star Trek, dice, esa tecnología, dice, ya la hemos creado, ya existe. ¿Os acordáis?
La teletransportación.
Sí, pues claro, él no especificaba, él decía, lo que veis en las películas de Star Trek, dice, eso ya existe. Y lo comentaba, dice, lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos no lo hará público, a no ser que realmente haya una catástrofe o se vea el gobierno de Estados Unidos ante la sumisión, es decir, de coger esa tecnología que la tiene oculta al mundo entero y hacerla posible. Y eso no lo contó Ben Rich, o sea, una eminencia, un ingeniero que desarrolló lo que a día de hoy, pues toda la tecnología Steel, fue un precursor, fue un visionario. Y ya digo, mira, que está aquí Enrique, pues es que ahora no me acuerdo de los nombres exactos, si ahora te los digo, pues los aviones más vanguardistas y esa tecnología la creó y sí, decía
F-117 Steel.
Sí, pues sí. Pues este hombre comentaba que la cantidad de proyectos negros que Lockheed Martin, ¿te acuerdas? El departamento de Skundrunks, que es el departamento de esta tecnología súper secreta, y comentó eso. Entonces, cuando vamos escuchando todos estos años lo que es la desclasificación, que no se atreven, que se atreven, siempre me acuerdo de este hombre. Y entonces algo hay. No nos lo quieren hacer público, pero...
Bueno, ya hemos dicho que nosotros estamos a la vanguardia, ya lo hemos dicho, y el día que lo digan, cuidado, lo dijimos nosotros primero.
Aquí, efectivamente, efectivamente.
Esto es lo que hay. Efectivamente. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias.
Un placer,
una semana más.
Un placer.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que vamos a regresar con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Alta Vaina, el primer álbum o álbum debut, que es el segundo hoy, que ya traemos aquí al hiperespacio que debuta, que es una larga duración de Chiquita Movida, una colección de 12 pistas que donde se incluyen los 4 EPs donde salieron este disco que se llamaba Gastos de Gestión, que lo sacaron el año pasado, en el 2025. Como primer avance nos dejan Ciencia Fricción y con ellos lo dejamos, así que Dios.
Y si dejamos de romantizar el amor, no irá tan mal, no irá peor. Para abreviar, te deseo lo peor.
No sé qué moscos ha picado, que llegan zumbidos, que nuevas drogas han echado, que desinhibidos, con qué diosito han empatado, que están tan subidos, que confunden el sudor con complicidad. No sé qué ostión de realidad o rotonda habréis comido, que lo paséis por otra muestra vaga de cariño. Esa pulsión que les despierta al león dormido, tal compromiso o es temor a la soledad.
Y si dejamos de romantizar el amor, no irá tan mal, no irá peor. Para abreviar, te deseo lo peor. Y si dejamos de banalizar la pasión, será algo más, ciencia fricción. Para acabar, te deseo lo peor.
Para sentir, se van a resentir, van a la orilla a morir. Si no bailan el agua y claro, te sacan el mantel caro. Y no saben diferenciar de quién es oro y quién se viste de dorado. Que hay mucha trampa y camuflaje, que la belleza solo es embalaje. Que se pillan del que pase, y quién es el que rompe, el que deja o el primero en abandonarse.
Si dejamos de romantizar el amor, no irá tan mal, no irá peor. Para abreviar, te deseo lo peor. Y si dejamos de banalizar la pasión, será algo más, ciencia fricción. Para acabar, te deseo lo peor.
Y ahora culpa al universo, al tipo de mi rama que te haga un vudú. Cuando encuentras a la persona correcta y al final equivocada eras tú. Y ahora culpa al universo, al tipo de mi rama que te haga un vudú. Cuando encuentras a la persona correcta y al final equivocado eras tú.
Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.